La primera revolución industrial.
Lo que conocemos como primera revolución industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue posible gracias a una serie de transformaciones en las estructuras económicas y demográficas. Los cambios agrarios fueron esenciales y precedieron y facilitaron los de la industria. Por su ritmo acelerado y su trascendencia han sido consideradas una auténtica revolución agrícola. Respecto a las transformaciones demográficas, durante el siglo XVIII la población de Gran Bretaña aumentó aceleradamente, pasando de unos 6 millones de habitantes en 1750, a 28 en 1850. Lo que constituyó una innegable revolución. En cuanto a las transformaciones técnicas, una vez aplicadas al sistema productivo, condujeron a un excepcional incremento de los bienes materiales. Gracias al desarrollo de las comunicaciones y la revolución en los transportes se multiplicaron las relaciones comerciales.
La revolución agrícola inglesa.
A mediados del siglo XVIII Inglaterra contaba con la agricultura más productiva de Europa, gracias a una serie de circunstancias. La primera de ellas afectó a la estructura de la propiedad agraria. Los open fields o campos abiertos fueron sustituidos por las enclosures o cercamientos. La puesta en marcha de innovaciones agrarias, posibilitaron el gradual abandono del barbecho, a raíz de la aplicación del sistema Norfolk, la estabulación del ganado, la introducción de nuevos cultivos como el maíz, la patata o las plantas forrajeras. Así como el empleo hacia 1870 de los primeros modelos de maquinaria agrícola, tales como sembradoras y trilladoras. Debido a estas medidas, entre 1700 y 1800, los rendimientos agrícolas se incrementaron en un 90%. El cercado de los campos abiertos se puso en práctica en Inglaterra tras la aplicación de las leyes de cercamiento, Enclosure Acts, que establecían la división, el reparto y el cercamiento de los campos, praderas y dehesas abiertas y comunes y de las tierras baldías y comunes situadas en cada demarcación territorial. Los campos abiertos, open fields, eran explotados colectivamente por pequeños agricultores que hubieron de abandonarlos, por cuanto sus derechos basados en la tradición no fueron respetados por las nuevas leyes. Se trataba de parcelas de tierra a las que los paisanos tenían acceso, pero sin ostentar la titularidad de propietarios. Estaban dispersas en franjas de terreno desconectadas entre sí y abiertas a la entrada del ganado. Los rendimientos de estas tierras eran muy bajos, y su función económica estaba orientada a la supervivencia. En muchas áreas de Europa, por ejemplo en Inglaterra, este sistema era muy utilizado. Las leyes de cercamiento supusieron la sustitución de los derechos comunales por los de la propiedad privada. Las parcelas, antes dispersas, pasaron a ser propiedad de particulares y agrupadas y cerradas mediante vallas. En ellas se aplicaron las mejores técnicas agrícolas del momento, tales como rotación de cultivos, drenaje de suelos, empleo de nuevos abonos, etc. Los campesinos desposeídos, hubieron de desplazarse a las ciudades en busca de sustento o a convertirse en jornaleros. Con ello la actividad agrícola dejó de ser un bien heredado y destinado a la subsistencia, para convertirse en una empresa regida por las leyes del mercado, orientada al logro de beneficios y ejercida por asalariados. Los cercamientos contribuyeron a lo siguiente. La mejora de la productividad agrícola, y el incremento de los excedentes alimentarios disponibles. La mejora en la calidad de la alimentación que propició la revolución demográfica. Un aporte de capital procedente de los beneficios de los terratenientes, que fue esencial en la financiación de las nuevas empresas industriales. El suministro de una mano de obra barata que fue empleada en la industria y contribuyó a la acumulación de capital, esencial para su desarrollo. Otro importante logro en el camino hacia la transformación agraria fue la introducción del denominado sistema Norfolk. Charles Townshend, 1674-1738, político británico, miembro del partido de los Whigs, fue canciller de asuntos exteriores durante los periodos 1714-1716 y 1721-1730. En 1725 firmó el Tratado de Hanover con Francia y Prusia. Introductor del sistema neerlandés de rotación de cultivos de trigo, nabos, cebada, y forraje, fue conocido como Lord Turnip, o Lord Nabo. La introducción del sistema Norfolk, allí donde se produjo, eliminó el barbecho, mediante la introducción de plantas forrajeras, y la conveniente rotación de cultivos. Supuso la estabulación del ganado alimentado con los forrajes. Y junto con la mejora del utillaje agrícola, aún no mecanizado, permitió un incremento tanto de los rendimientos de la tierra como de su producción. Así pues, podemos resumir las consecuencias de la revolución agrícola en las siguientes. Primera. El crecimiento de sobrantes alimentarios necesarios para satisfacer la fuerte demanda de una población en alza. Segunda. La disponibilidad de excedentes de mano de obra sobrante del campo. Algo fundamental para satisfacer las crecientes necesidades de una industria urbana en desarrollo. Y tercera. El incremento de los beneficios de los propietarios de tierras, parte de los cuales fueron invertidos en las primeras fábricas modernas.
La revolución demográfica
se debió fundamentalmente a dos causas. Primera. El mantenimiento de unas altas tasas de natalidad, superiores al 40 por mil. Segunda. El descenso de la mortalidad catastrófica. Contribuyeron a ello dos factores. En primer lugar, la mayor disponibilidad de alimentos y la erradicación de las crisis de subsistencia, gracias al incremento de la productividad. En segundo lugar, los avances higiénico-sanitarios y médicos, especialmente en el campo de la asepsia. Un claro ejemplo lo constituyó la vacuna contra la viruela puesta en práctica por Jenner en 1796.
Las innovaciones técnicas.
La sustitución de la fuerza humana y animal por la mecánica fue posible gracias a una serie de innovaciones técnicas que se extendieron por Inglaterra a lo largo del siglo XVIII. Los conceptos científicos en los que se basaban ya eran conocidos desde hacía siglos. Hecho que contribuyó a que la primera revolución industrial fuese relativamente simple desde el punto de vista técnico, y su coste no excesivo. La novedad radicó en la aplicación de esos conocimientos ya existentes a la producción de bienes materiales. Los principales campos en los que se aplicaron las innovaciones técnicas fueron el de la energía, máquina de vapor de Watt. El textil, hilado y tejido del algodón. La metalurgia, altos hornos, y finalmente, los transportes. Destacando la locomotora de Stephenson. La incorporación de las máquinas a la producción sustituyó el trabajo manual y los tradicionales sistemas de fabricación por otros nuevos. El trabajo se trasladó desde los talleres artesanales, con un reducido número de operarios a las fábricas, donde máquinas y obreros fueron agrupados en grandes concentraciones. La división del trabajo derivó en un notable incremento de la productividad, así como en la disminución de los costes de fabricación. Lo que redundó a su vez en la disminución de los precios y en el crecimiento del número de consumidores.
La expansión comercial.
Esta se inició en Inglaterra, alentada por dos circunstancias. En primer lugar, la consolidación de su mercado interno. Intervino en ello el crecimiento de una población que incrementó la demanda de bienes, la mejora de los transportes y de las vías de comunicación, canales fluviales, carreteras y más tarde, el ferrocarril, así como la supresión de barreras aduaneras interiores. En segundo lugar, la expansión del mercado exterior, que fue posible gracias a los siguientes factores. La ampliación y diversificación del comercio externo, impelido por la demanda de materias primas, algodón, y la exportación de productos industriales, tejidos. La ayuda de una potente marina, tanto mercante como militar. Y finalmente, la posesión de un imperio colonial donde adquirir materias primas baratas y exportar la producción de sus factorías.
Los sectores de la producción.
Durante la fase inicial del proceso de industrialización, dos fueron los principales sectores afectados por los cambios. En el sector textil, la industria del algodón se erigió en la actividad líder de la primera revolución industrial tras incorporar importantes innovaciones a los procesos de tejido e hilado. Desplazó en magnitud a la de la lana. En 1733 Kay inventó el telar de lanzadera volante, que revolucionó el sector del tejido de algodón. Más tarde fue el sector del hilado, con la Spinning Jenny, 1765, y la Water Frame, 1767, el que polarizó los cambios. En 1779 Crompton inventó la Mule Jenny, fusión entre esta y la Water Frame. Tres hechos contribuyeron a ese éxito. La prohibición de importar telas de algodón de la India, principal competidora de Inglaterra. La existencia de grandes plantaciones de algodón en Norteamérica, explotadas en régimen esclavista, que proporcionaban materia prima abundante y barata a las factorías inglesas. Y la inexistencia de reglamentaciones gremiales en el proceso productivo, lo que sin duda eliminaba las trabas que sufrían otras actividades.
El sector siderúrgico
jugó un papel menos relevante que el textil en los inicios de la industrialización. La industria del hierro estuvo muy vinculada con la minería del carbón. Fue este mineral, la hulla o coque, el que sustituyó a la madera como combustible. Las industrias siderúrgicas se asentaron allí donde había minas de carbón. Al desarrollo del sector contribuyó la incorporación de nuevas técnicas como el del pudelaje del hierro de Henry Cort en 1783. Permitieron eliminar las impurezas del hierro inglés y emplearlo con mayor eficacia en la producción de bienes. Mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector por la gran necesidad de metal para la fabricación de raíles, máquinas y vagones. Esa demanda se incrementará a lo largo del siglo XIX.